En el audio anterior iniciamos sobre las personas que el enemigo usa para sus propósitos maléficos. Estudiamos que él puede actuar directamente, usando sus demonios y usando cualquiera de las personas que no están unidas a Cristo. Dentro de este grupo hablamos que de forma significativa usa a los líderes de las diferentes religiones que tiene esparcidas por el mundo entero. Estudiamos que a algunos, mencionando el nombre de Jesús, los usa haciendo señales y prodigios engañosos, que a otros hablando grandes cosas, pero siempre encubiertamente metiendo herejías destructivas. Pero no solo, recuerde, usa a los que pertenecen a las religiones pseudo-cristianas o religiones que en apariencia son cristianas. También usa líderes y miembros de las otras religiones haciendo señales. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. También usa a los que practican el ocultismo. Hablamos de los brujos, hechiceros, rezanderos, astrólogos, espiritistas, agoreros, adivinos, magos, etc. En Éxodo capítulo 7 y 8, se menciona los hechiceros llamados por Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 8 como Janes y Jambres, que trabajaban para el faraón. Estos fueron instrumentos para endurecer el corazón de este rey, porque ellos hicieron milagros similares a los que Dios realizó por medio de Moisés y Aarón. La vara de Aarón se convirtió en serpiente. Los hechiceros hicieron también lo mismo. El agua del río Nilo fue golpeada con la vara de Aarón y se convirtió en sangre. Los hechiceros del faraón, con sus encantamientos, hicieron lo mismo. Al tenderse la vara de Aarón sobre los ríos, arroyos y estanques, Dios inundó a Egipto con ranas. Pero los hechiceros, con sus encantamientos, hicieron lo mismo. En Hechos capítulo 16, versículo 16, leemos de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Puede notar por qué la gente es tan engañada por este tipo de prácticas? Pero también usa a los que pregonan la pseudociencia o falsa ciencia. En este grupo están aquellos que niegan por completo la existencia de Dios, por tanto, según ellos, no existe una persona infinitamente poderosa y sabia que haya creado todo cuanto existe. Pero también están aquellos que, aunque dicen creer en Dios, ven como absurdo que la creación aconteció en 7 días literales, como dice Génesis, sino que fue hecha en un proceso evolutivo de millones de años. Es increíble cómo la mente carnal, aunque miraría como absurdo o locura, si alguien dijera que las cosas como casas, carros y demás artículos se hicieron solas, que nadie las hizo, no mira como absurdo, no mira como ridículo, no mira como locura pensar que todo cuanto vemos se hizo solo. Aunque muchos traten de negar, la evolución no solo no es ciencia, es una religión con apariencia de ciencia. La evolución no se ha podido comprobar y nunca se podrá comprobar porque no puede cumplir con lo que la verdadera ciencia usa para comprobar las teorías, es decir, el método científico. Digo que es religión porque para aceptarla las personas requieren más fe que los mismos cristianos. Finalmente, los cristianos creemos que Dios lo hizo todo bueno en gran manera en 6 días y que descansó el día séptimo. Pero ellos tienen que creer que nadie hizo todo cuanto existe. Realmente, la evolución se inventó para tratar de quitar de la mente de las personas la existencia de Dios. También usa a cualquiera de sus esclavos. Recuerde, todo aquel que no está unido bíblicamente a Jesús, quiera o no, es su esclavo. Piense que usted tiene el vivo deseo de hacer algo que le atrae demasiado, pero que está en contra de Dios. ¿No es verdad que si alguien le dijera que está errado, usted se enojaría y no miraría con buenos ojos a tal persona? ¿Pero cómo miraría a aquel que llegara y le echara el brazo encima y le dijera, no se preocupe, eso no es tan malo, muchos lo hacen? Pues este tipo de amigos es un instrumento del enemigo que le está alimentando su perverso deseo para que sea consumado. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, encontramos una historia similar. Amnón, uno de los hijos de David, estaba literalmente enfermo porque estaba enamorado de su media hermana Tamar. Un primo y amigo de Amnón, llamado Jonadab, le alimentó su deseo diciéndole cómo podría poseerla. Amnón terminó violando a Tamar y más tarde, Absalón, hermano de padre y madre de Tamar, lo mató por medio de sus siervos. ¿Pero será que solo usa a los que son sus esclavos? ¿No será que también podría usar a los cristianos? Claro. Cuando un cristiano baja el escudo de la fe para guiarse por su carne, termina siendo blanco de los dardos de fuego enviados por el enemigo. Esto fue lo que le pasó a Pedro cuando usando sus emociones trató de obstaculizar el camino de Cristo a la cruz. Para terminar este tema, después de haber escuchado con este 9 audios, ¿puede usted entender que el enemigo realmente es peligroso? ¿Puede entender por qué fue que Cristo dijo que este ser viene solo para matar, hurtar y destruir? Recuerde, si usted no está unido al Jesús de la Biblia, no existe la más mínima posibilidad de que usted se libere de su esclavitud.